amor a Dios. No se puede continuar, ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das.
¿Qué tal, amigos? Aquí, pues, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y a lo mejor en ese momento tú me estás escuchando ahí plácidamente en tu colchonetita durmiendo en una barbacoa. Esta emisora es Radio Televisión Martí y soy tu amigo Pepe Forte. Quiero saludar, escuchando a Los Ángeles Negros, esta banda chilena, antes de explicar acerca de la canción y por qué la traje como tema, déjame saludar a un buen amigo que me han contado que se ha vuelto fanático del programa, se llama Joaquín. Él sabe quién es y lo queremos muchísimo aquí, tiene familia aquí en Estados Unidos. Me ha hecho saber que Joaquín es un gran seguidor de este programa, así que desde aquí hace días que estaba por mandarle un abrazo, y no un abrazo como el que voy a referir ahora, ¿sabes? Sino un abrazo que va en una dirección totalmente contraria a la del sujeto que tenemos hoy. Un abrazo de verdad, de cariño, de amor y de para toda la vida. Señores, escuchando Los Ángeles Negros, si no me falta a mí ahora la memoria, ¿cuándo fue que Los Ángeles Negros fueron famosos en Cuba? Eso es antes de Allende, antes del golpe de Estado y todo eso. Esta canción es del año 71, creo, 70, no sé. Los Ángeles Negros, yo no recuerdo, había otra canción más, no sé si Viñoli, que me acompaña aquí como siempre, y May Vázquez, se acordarán cuál otro éxito. Hipocresía no era Ángeles Negros, Hipocresía era Los Pasteles Verdes, ¿no? Me dice Viñoli, Hipocresía. Como decía Zumbado decía que la canción, porque la canción Hipocresía decía morir de sed teniendo tanta agua, metafóricamente hablaba de eso, y Zumbado decía, Zumbado, ¿te acuerdas Héctor Zumbado, el humorista cubano? Él decía que la canción, atendiendo eso que dice la canción, en vez de llamarse Hipocresía, debió haberse llamado Hidropesía. Zumbado era tremendo. Pero no, Viñoli, Hipocresía era de Aldo y Los Pasteles Verdes, una banda peruana, en tanto que Los Ángeles Negros era esta agrupación chilena que se puso muy de moda. Yo creo que tenían otro éxito. Murió la flor, me dice Viñoli. Viñoli está tirando piedras ahí al recuerdo, a la memoria, y podría ser. Pero no mucho más que eso, sin embargo, sin duda, y volveré, si fue la canción más, me encontró ahí Viñoli otra canción ahí, ¿cuál es esta, Viñoli? Murió la flor, Los Ángeles Negros, ¿no? Ahí sí, mira, tiene razón.
Desde hace tiempo espero yo oír tu voz.
Eso sí. Tú sabes que este no es el tema, pero este programa es así medio, no es catársico, sino catarático, que las cosas vienen en catarata. Un día estaba comentando con unas amistades acá que Chile, que es un país que queremos muchísimo, ¿no? Pero que Chile, como el caso de Canadá, son dos países que no son muy dados a producir músicos populares. Ay, está Miriam, ¿cómo es el apellido de Miriam? Que la entrevisté, caray, la cantante chilena, bonita, Miriam Hernández y bueno, Lucho Gatica, por supuesto, pero el caso de Canadá también, pero sí consume muchísima música y Los Ángeles Negros fue muy popular en Cuba allá en esa época. Los Ángeles Negros también, a ver quién se acuerda de esto, este programa que tiene esta vocación por ir al pasado y la memoria y todo eso. Los Ángeles Negros fue una película búlgara de espionaje que se puso en Cuba. ¿Tú te acuerdas, Viñol, Los Ángeles Negros, la película búlgara? El tipo que se va lanzando, lo dejan detenido en un edificio, y el tipo se va lanzando balcón en balcón, se descuelga un balcón y cae en la baranda del otro, así va bajando y así se escapa. Y fue una película esa muy rara, de esa búlgara, imagínate tú. Sin embargo, la película gustó. Esta época, yo era un muchachón, tendría 12 años o 13, pero ni un muchachón, un niño casi. A ver quién se acuerda. Todo esto me lo puedes comentar, como siempre, a través de mi email, que es el modo que tenemos para debatir aquí y comentar, que es labarbacoadepepe@gmail.com. Nada, en fin, señores, Los Ángeles Negros, voy al tema ya. ¿Por qué? Ahí está Cucu diciendo, están acá a poner el huevo, ni de bajar la tierra. Ya, Cucu, ya vamos, ok. Mira, ocurre que estamos de acuerdo con las fechas que estamos, en estos días se ha cumplido un aniversario más de la muerte de Chávez. Este personaje que para mí, por supuesto, para mí como cubano con vocación democrática, anticomunista, que vive en Miami y con vocación democrática y todo eso, repito, a mí Chávez no me gusta lo que hizo en Venezuela, muchísimo menos Maduro. Venezuela, lamentablemente, está muy de moda ahora y es un asunto muy sensible para el asunto de Cuba. De que yo creo, sí, francamente, que si Venezuela va abajo, yo creo que detrás vendría Cuba. Y sobre todo Venezuela se ha hecho más intolerable aún políticamente después que viene Maduro. Ahora bien, cuando Chávez se enferma, y aquí vamos a Los Ángeles Negros, ¿qué tendrá que ver si Los Ángeles Negros son chilenos y Chávez venezolano? Aquí voy, escúchame ahora. Cuando Chávez se enfermó, y estas cosas lo estuve revisando porque vi la fecha del aniversario de Chávez, la muerte y todo eso, y me acordé de este artículo y entré y yo tenía, mira tú qué cosa, este artículo que te voy a leer ahora que se encuentra en mi website, que es pepeforte.com, que ya sabes, lo tengo abandonado, pero lo tengo ahí. Y las cosas que yo escribía muchísimo en una época, ya no tengo ahora pereza para escribir. Y escribí este artículo de cuando Chávez se enfermó. Y fíjate, estas cosas que uno dice, las satisfacciones que da el tener razón, en un sentido o en el otro, que digo aquí en este artículo, lo que después se volvió que es una certeza, de que a Chávez lo enfermaron en Cuba. Hay mucha gente que lo cree, analistas políticos serios y todo eso lo creen, porque el hombre, Our Man in Caracas, como habrían dicho en La Habana, parodiando la novela de Graham Greene, de Nuestro Hombre en La Habana, el hombre en Caracas del castrismo era Maduro. En un momento parecía que era Chávez, después fue Maduro. Y hay analistas serios que están convencidos, no hay pruebas de esto, ¿sabes? Algún día se sabrá, pero no lo hay. Hay analistas y otros cubanos y gente común como yo, a nivel de conversación en la casa, con amigos y lo que fuera, creemos esto cuando sale la conversación. Yo soy de los que cree, como analistas serios, que Chávez lo enferman en La Habana. Lo enfermaron en La Habana y que Chávez lo matan en La Habana. Y hay analistas que creen que Chávez muere en La Habana. Eso que él regresa, ¿cuándo fue? A fin de año del año 2002. ¿Cuánto fue? 2000, no, estoy hablando mal. 2011, 2010. Porque no hay registro de Chávez regresando a Caracas, a pesar de que sí, que se bajó del avión, que dicen mentira. Y se corrió un rumor ahí justamente, bueno, en el fin de año, la víspera de fin de año, 31 de diciembre del año en que él muere, que se corrió el rumor de que Chávez había fallecido en La Habana. Se corrió aquí la bola en Miami, muy seria la bola, ¿sabes? Que había muerto el día 31 de diciembre de ese año, cosa que... Cuando esos rumores se hacen tan intensos, yo siempre he pensado que detrás de ese rumor hay una realidad. Por tanto, es muy probable que Chávez no haya regresado como pretendían, caminando, sino que regresó un sarcófago lleno de hielo seco a Caracas. Y que estaba muerto, que un momento los convino revelar la muerte de Chávez, que fue el día 5 este de marzo, de hace creo que 4 o 5 años ya. Y este artículo que te voy a referir ahora, cuando ya Chávez estaba enfermo y supera en La Habana y todo aquello, y lo atienden en La Habana, lo que fuese. Este artículo lo escribí en esa época y resulta que aquí yo pronostico ya esto, que Chávez no es el hombre de La Habana y que Chávez lo comento yo a título personal, no a nivel editorial de la emisora y nada, a título personal, como comentario. Que lo habían enfermado allí, que se muere en La Habana y además... Hago pronósticos aquí sobre el final de Chávez que terminaron dándose, llegando pues a la realidad. Y por eso te digo que qué alegría le da a uno cuando uno hace un pronóstico y tiene razón en lo que dice. De manera que el asunto es que yo cuando escribo este artículo, de acuerdo con que ya venía Chávez matungueando, este artículo que se llama El Ángel Negro, por eso para ilustrar el tema traje pues el tema este de Los Ángeles Negros, que fue que, te lo voy a leer, que de pronto se me ocurrió con esto de la enfermedad de Chávez, que Fidel Castro tenía yetatore. Yetatore es una palabra italiana que seguramente oría en latino o latín, que significa que jetatore es una condición de diseminar el mal y la mala suerte, que quien lo esparce y lo disemina, sin embargo, esa es la característica del jetatore, no lo padece. O sea, fulano tiene jetatore, te da la mano, te abraza, te toca la cabeza, se reúne contigo el tipo, te mete su mala suerte que no la tiene él y termina complicándote la vida. Yo siempre he pensado que él tenía jetatore y escribí este artículo que ahora, a tenor del aniversario este de la que en Cuba seguramente han hecho, ha salido y Serrano seguramente se echó a llorar otra vez. Acuérdate que Serrano por poco se mata cuando dice ¡hasta siempre, comandante! ¡Bam, bam! Y se metió un par de puñetazos ahí en el corazón ahí que no le dio algo, no sé ni cómo. Entonces dije, caramba, ¿por qué no comparto contigo este artículo que se llama El Ángel Negro? Es lo que te voy a leer aquí. Mira, déjame decirte que en mi propio website, sí, mira, aquí fue el día 5 de marzo del año 2013 cuando muere Chávez. Y este artículo yo lo escribí 2 años antes, en el año 2011. Después lo publico, aquí lo digo, en el año 2012, en diciembre, que es cuando se corre el rumor de que Chávez estaba muy grave, que estaba en La Habana, y que Chávez muere en La Habana. Y escribo eso antes que Chávez muera, y es este retozo que creo que te va a gustar, que se llama El Ángel Negro, en el cual explico por qué le digo a este señor que está allá en la piedra en forma de polvo, y por qué le llamo El Ángel Negro. Y te lo voy a leer. El artículo se llama Fidel Chávez y El Ángel Negro. Y El Ángel Negro aparece entre comillas, y yo te voy a contar por qué. En el titular, o sea, en el bajante del artículo que escribí, dice, si Castro te abraza, te abraza. O sea, con Z y con S, que significa abraza, que te quema, y si te abraza, que te da un abrazo. Si Castro te abraza, te abraza. Y ahí comienza el artículo que dice, el comandante en jefe tiene jetatore. Como el ángel negro, el fatídico jacket de un cuento del Caribe que enviaba derechito a la muerte a todo el que se lo ponía, Castro condujo a la desgracia personal o a la tumba a todo mandatario que abrazó. Y Chávez es su más reciente víctima. Y el artículo como tal, esa es la introducción, dice lo siguiente. Chávez, acuerda que hay muchas referencias que aparecen en este artículo, son del momento, ¿sabes? Así que no es de actualidad. Dice el artículo, Chávez acaba de someterse a otra sesión de quimioterapia en Cuba para curar el cáncer habanero que le aqueja. El presidente venezolano, alegremente devenido dictador por voto popular, ignora que más enfermo estará mientras más acuda a la capital de la isla y que, al revés de lo que supone, su existencia se acortará de modo inversamente proporcional en tanto viaje más allá. Esto resultó a la larga profético. Esto lo escribo yo antes que Chávez muera. Entonces ahora digo, ¿cáncer habanero? Me pregunto, como las hipicantes dijimos, ¿puede acaso el cáncer llevar gentilicios? O sea, ¿ser el cáncer habanero, londinense o neoyorquino? Sí, chamo, como lo oyes. Estoy aquí bromeando que el que chamo se le dice a los muchachones en Venezuela. Y continúo diciendo, por lo menos en singular, seguro que yes. Esto digo seguro que yes, que en aquel momento en Miami tenía un programa que hacía Alexis Valdés que se llamaba Seguro que Yes. Y por eso aludo a esto. Así que hay muchas referencias que son de momento aquí. Ya ese programa no existe. Continúo diciendo que parisino o londinense o moscovita o pequinés, no sé. Pero de que el cáncer de Chávez es habanero, de que sí, sí. Porque en La Habana, y solo en La Habana, según lo publicado desde allá, fue Castro como si el mismísimo Chávez resultase lo más transparente de bola de cristal en vez de ser opaco, cual todo mortal, y según describe Humberto Eco en El Nombre de la Rosa, un saco de carne que lleva vísceres y porquería por dentro, el sabelotodo en jefe vio dentro de él, como si fuese Chávez una bola de cristal, lo que andaba mal, o mejor dicho, que andaba hacia atrás, en óptima coherencia, pues, con el crustáceo nombre del padecer, y fue quien se dio cuenta que el mandatario bolivariano estaba grave, aunque al parecer no irremediablemente enfermo. ¿Por qué no te das una operadita aquí, querido Chávez, en la vejiguita y en la próstata? ¿Por qué no te lo haces aquí? Y como habría dicho Álvarez Guedes, ¡ño! ¡Qué ojo clínico! Eso fue lo que pasó. Según se trascendió, y tú que estás en Cuba lo sabes, el propio Castro un día le dice a Chávez, oye, yo te veo mal. O sea, el tipo pudo ver a Chávez como si fuese Chávez una bola de cristal. Mira tú qué cosa esta. Continúa el artículo diciendo, luego fue el propio Castro quien le esperaba al pie del MRI, o sea, el MRI, el, el sistema este de resonancia magnética, cuando su querido carajillo, carajillo se le dice en Venezuela a los niños, salía de él como una calentita hogaza de pan del horno, fue él quien le dijo que era pasto del infame cangrejo. Señores, para dar malas noticias como esas de que a partir del lunes se repartirán las bodegas una media libra de arroz menos o que el café no se verá más en las cafeterías públicas, desde chiquitico, para eso nadie como Fidel. Pero esto es cáncer habanero de origen puramente informativo, sitial, o sea, ¿cómo fue?, como dice la canción, ¿y dónde? Porque del origen en tanto que causa, hay quien no duda que a Chávez, un trinquete, como el más saludable de los ambos, lo enfermaron en La Habana. Y tal cual preguntaba intrigado y curioso el personaje de Domingo, protagonizado por Coqui García, en la antológica comedia de la televisión cubana Casos y Cosas de Casa, indagaríamos igualmente hoy, ¿y por qué? A ver, elucubremos un poco. Le hincaron un isótopo radiactivo en el trasero al sentarse en cualquiera de los inodoros certificados por la seguridad del Estado en las casas de protocolo de Miramar, porque Chávez, de todas maneras, es lo que ha terminado siendo, un payaso de cuyos ridículos y sus besitos y todo de promedio, Castro ya estaba harto, además de aceptar con un jejeje de fingida satisfacción las cuasi, y aquí me refiero a un término de corte homofóbico, las casi poco varoniles lisonjas del mulatón de Barinas, y porque en Venezuela hay otros candidatos más estalinistas, más estalinistas, como Maduro, los predilectos siempre del eternamente convaleciente comandante en holdo. ¿Teoría de la conspiración? Deshojemos pues la margarita. Puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no. Ah, pero hay otra razón de origen de la enfermedad de Chávez que es la que más creemos, y esta es, como la de la mata de Guao, la mala sombra fidelista, y aquí viene la explicación de el ángel negro. La yetatura, que es la versión en castellano de la palabra italiana yetatore, define la mala suerte adquirida por alguien que puede desembocar incluso en tragedia, originaria en una persona que como un vector viral la transmite, la disemina, pero que no la sufre. Castro tiene yetatore. Aguanta ahí, decimos rascándonos la cocorotina. ¿La tiene él o acaso no será su chaquetón? De aquí a continuación viene un subtítulo que dice El Ángel Verde Olivo. Y dice el artículo que escribí. El Ángel Negro es un cuento del narrador caribeño Edward Braithwaite. Se publicó en Cuba allá por el año 1977 en un compendio de Casa de las Américas titulado Cuentos del Caribe, en edición bilingüe, pues la mitad del libro trae los cuentos traducidos al español y la otra, los mismos cuentos, pero en la versión original en inglés, pues todos son de sitios del Caribe de habla inglesa. ¿Quién es, según el relato, el Ángel Negro? El Ángel Negro es un abrigo, el jacket de cuero del personaje del relato que se llama Capa, que tiene mala suerte y que todo aquel que se pone el abrigo termina muerto, como el propio Capa, que se mata en su bicicleta sin control contra una balaustrada al final de una colina desde la cual se desembaló. Lo de Ángel Negro viene de que el abrigo era de cuero de ese color, con un cuello blanco de felpa amplio que se extendía como alas hacia los lados sobre los hombros, daba la impresión de que quien lo llevaba puesto se trataba de angelote con un par de alitas en torno a la cabeza, como son representados estas criaturas en la pintura clásica. ¿Se acuerdan, pues, del chaquetón antibalas de Castro al que no renunciaba ni siquiera en el más tórrido de los agostos cubanos? Claro, no era negro, era verde, ya lo sé. Pero el asunto cromático ahora carece de importancia. Lo que sí tiene importancia es el abrazo fundidor de Castro, sobre todo el doble. Primero por un lado, después por el otro, de bienvenida y de despedida al pie de la escalería del avión en el Aeropuerto Internacional José Martí de Rancho Boeros en La Habana, a todos y cada uno de los mandatarios que visitaron Cuba. Y ocurre que a todos y cada uno de ellos, Castro los enterró. Y los que no murieron, cayeron en desgracia. No me digas que no te acuerdas, porque yo sí. Castro, prodigando ese doble abrazo fundidor, cuatro dosis en realidad, porque eran dos abrazos al llegar y dos al partir, te abrazo por la derecha y te abrazo por la izquierda, y como el viejo Jotavich, que se arranca un pelo de la barba, ¡puaf! Ahí mismo te incinero, mi hermano. Miren si no, escucha el inventario. Brezhnev, que según la tradición rusa gustaba de besar a Castro con aliento de salchicha y todo. Khrushchev, Ceausescu, Gierek, Husak, Kadar, Jikob,
Honecker, Bembela, Boumediene, Torrijos, Allende, Gorbachev, Bishop, Zamora Machel, Jaime Mariam, Neto, Sékou Touré, Pham Van Dong, Kim Il-sung, la lista es más larga, pero con los quemados citados es más que suficiente. El caso es que como el ángel negro a quien Castro abraza, tarde o temprano, caramba, se chiva. Y en el artículo no dice se chiva, sino que dice la otra. Y la víctima más reciente en el fatal inventario del abrazo exterminador del ángel negro de La Habana es Hugo Chávez. ¿Cuántos estrechones le ha dado Castro a Chávez? No lo sabemos con precisión, pero podríamos calcular tantos como la cantidad de radiaciones que el mandatario venezolano necesite, que el efecto devastador del abrazo de alto voltaje es acumulativo. Moraleja, que convaleciente y todo aún como están payamitas el coma en jefe, si Castro te va a dar un abrazo, porque en esta época estaba vivo, sal huyendo como el alma que lleva el diablo. Y si te lo dio en el pasado, corre a hacerte una radiografía que a lo mejor, mi hermano, todavía estás a tiempo. ¡Sia! ¡Cará! ¡Para allá! Nada, vamos a salir de aquí ahora, señores, con Ángeles. Esta canción angelical de Enya, que no tiene nada que ver con esto que acaba, con una canción hermosa, bonita. Ahí está. Pero lo otro es el ángel negro este. A mí, por suerte, no sé, no te dejes. Bueno, ya no se puede. Por aquel que el tipo lo metió, te tocó el doble abrazo. Era dos por un lado y dos por el otro. Rácata, rácata. Al otro día, caes en desgracia. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Entre paréntesis, la palabra snob tiene una etimología dudosa y parece provenir de la dicción latina sine nobile, es decir, sin antecedentes de nobleza. Se puso de moda en las universidades inglesas al hacer constar en el expediente del alumno si éste era de familia noble o no. En este último caso solía estamparse junto al nombre del estudiante la abreviatura snob. Los estudiantes sine nobile o sin nobleza imitaban a sus compañeros nobles, es decir, los nobles, al hablar y actuar de una forma que no sentía. Así surgió el esnobismo, es decir, las ínfulas que se adquieren con la pretensión de aplastar a los de abajo y la doblez que se adopta para halagar e imitar a los de arriba. En resumen, una admiración afectada por lo que está de moda. Los hay por ahí por montones. ¿Conoce alguno? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Canción relativamente desconocida, no es de los grandes éxitos de Fórmula Quinta, con su cantante Paco Pastor al frente, al que conocemos personalmente, nuestro amigo, y lo queremos muchísimo, ¿eh? Y Paco cada vez que viene a Miami, pues visita nuestro programa local, y estamos escuchando esta pieza que se llama Mi Día de Suerte. A lo mejor tú has escuchado la canción, a lo mejor no. O sea, esta no es que Campo Alegre o toda aquella serie de canciones que tenía, Cuéntame, aquellas canciones que tenía Fórmula Quinta, que eran tan famosas. Además, esta canción incluso comienza sinfónicamente y todo, lo cual no era característica de Fórmula Quinta. Y estamos hablando, señores, aquí hoy del Jetatore, de la mala suerte, y estamos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, que te da aquí un abrazo sin Jetatore, un abrazo con todas las mejores intenciones del mundo, a todos los buenos amigos que siguen este programa, a Coco, a Ricardo, a Joaquín, a todos, a nuestro querido El Grave Librero, y a todos aquellos que a cada rato me demoro en hacerlo, pero vengo acá y sobre todo los viernes, pues hago acuse y recibo los cariñosos emails que nos escriben. Tenemos incluso seguidores en Argentina y todo eso. Y acabo de referir en la media hora previa a este artículo que escribí que se llama El Ángel Negro, que lo escribí antes que Chávez muriese, ahora que en estos días pues es el aniversario de la muerte de Chávez. Y este El Ángel Negro, que fue este libro que me compré, que publicó Casa de las Américas, al amor tú lo tienes, gordo, el libro grueso, porque estaba impreso al revés en el sentido que como cada portada era por un lado, lo había impreso invertido a propósito, porque la mitad del libro contemplaba cuentos, que se llama así, Cuentos del Caribe, relatos de escritores del Caribe de habla inglesa, el que fue fundado por el Bretaña. Y estaba la mitad del libro estaba en la traducción al español y la mitad del libro estaba en inglés. Y yo en esa época yo vine de Estados Unidos para acá, pues hablando inglés. Y me encantaba leer inglés y me lo compré por eso y me leí los cuentos de las dos maneras. Incluso me leí el cuento de una manera, el libro entero, cuando me graduó de la academia de San Alejandro, que me mandan a Oriente. Me enviaron primero unos días antes que me acomodara, que me pusieron donde finalmente iba a vivir, me mandaron al parque, quiero saludar a mis amigos de Bayamo, me mandaron al parque Granma, que no sé si existirá todavía o no. El parque Granma era una copia pequeñita del parque Lenin, y allí había hecho la Villa Olímpica. Yo no sé si alguna vez Bayamo tuvo las pretensiones de ser Villa Olímpica, pero se llamaba la Villa Olímpica, y allí estuve solo, allí entró un aguacero, eso fue en octubre del año 1978, y entró un temporal de su agua, que eso fue que estaba solo, y no tenía nada que hacer, no tenía televisión en la habitación, nada. Y lo que tenía era mi radiecito de baterías, que escuchaba las emisoras aquí en Estados Unidos, la W, como decíamos, que llegaba incluso a Oriente, las baterías se le acabaron al radio, qué sé yo, y a mí no me quedó más remedio, yo me había llevado el libro, y en aquellas fueron casi una prueba de aislamiento, a la cual yo terminé definiendo como la prueba del cosmonauta, porque al principio, cuando comenzó la carrera astronáutica para ir a la Luna y todo aquello, ya eso no se hace. A los entonces aspirantes a volar como cosmonautas, astronautas, se les hacía una prueba de aislamiento, a ver cuánto toleraban, porque iban a estar solos metidos en una cápsula en el espacio. Y a mí me pasó igual, que yo estuve ahí en la Tierra, pero como en el espacio, aislado ahí como por 48 horas, en esa habitación ahí, que lo que hacían bajo la lluvia, ir a almorzar, desayunar, almorzar y comer y regresar, cenar. La comida es en la bandeja de Cuba, yo no tengo que explicar esto para ti, tú lo entiendes perfectamente bien. Y mi única compañía fue el libro. Y me leí el libro, que ya yo lo venía visitando por ahí, me lo disparé entero. ¿Tú te imaginas qué nivel de aislamiento? Este libro entero en inglés y en español. Y de todos, el cuento que a mí siempre se me quedó en la mente fue este, El Ángel Negro, que narra, es un cuento jamaicano, narra la historia de este señor, un afro jamaicano, la inmensa mayoría de la población de Jamaica es negra, estamos hablando correctamente, okay, para que no pase nada. Y este señor tenía un jacket, un abrigo que le decían El Ángel Negro, porque tenía ese cuello felpudo que se extendía a partir del cuello de la persona con un par de alitas de ángel, parecía un angelote, y él prestaba el abrigo. Y le decían El Ángel Negro a sus amigos porque daba la impresión de que cuando la gente se lo ponía, pues la persona era un ángel. Y ocurre que el abrigo tenía yetatore. Todo aquel que se ponía el abrigo, incluido su propietario, que era apellido Capa, terminaba muriendo en circunstancias extrañas y trágicas y todo aquello. Y nada, me dio por pensar, después que se enferma Chávez, que los abrazos aquellos, ¿tú te acuerdas? Los abrazos aquellos que Fidel Castro hacía a todo visitante, que se lo hacía ahí en la escalería, la punta de la escalería del avión, cuando bajaba el visitante, le metía un doble abrazo por un lado, y uno por la derecha, otro por la izquierda, y cuando se iba lo veíamos igual. Y después yo me dije, caramba, todas esas personas que el tipo abrazó, todo el mundo se murió. Le salieron enfermedades, y si no, cayeron en desgracia. El caso de Allende, y que tienes el caso de Torrijos, tienes el caso de Zamora Machel, que ambos mueren en accidentes aéreos, y se fumó a todo el mundo terminó mal, Benvela, todo el mundo terminó mal. Y dije, caramba, el tipo tiene dietatore y él es el Ángel Negro, porque usaba aquel chaquetón, que después dejó usarlo, que era aquella chaqueta que se decía que era antibala, una chaqueta muy fea, picuísima, que era color verde olivo, pero un poco más claro que el resto del traje. ¿Quién se acuerda de aquello? Al principio, sobre todo, la revolución lo utilizaba muchísimo. Y yo no sé si tú te acuerdas que cuando él viene en el 79, cuando Cuba es... que él le toca la presidencia de los países no alineados, él viene en el I-62 de Cubana para acá, y de eso Santiago Álvarez le hizo un documental, como siempre, imagínate tú. Y él vuela, yo no sé qué periodista era, un periodista americano importante, él vuela con el periodista americano a bordo del avión de Cubana que lo van a estar entrevistando. Entonces el periodista le pregunta, las cosas de los periodistas americanos son increíbles, le pregunta, le dice, comandante, ¿es cierto que ese chaquetón que usted tiene puesto es un chaquetón blindado antibalas? Y entonces él tiene un tabacón y se ríe, se pone medio cínico, ¿eh? Y se abre así y dice, no, que ya antibala de qué, mira, yo no tengo nada, aquí no hay nada, qué sé yo. Y le mete una respuesta a esa que tú sabes que es demoledora, le dice, mi chaleco es moral, imagínate tú. Y eso aquí va, maravilla, entonces se puso en Cuba el chaleco moral, no sé qué. Pero sí dicen que es verdad que él usaba el chaleco de antibala que usaba al principio, porque además, como se explicaba, que como dije en el artículo, es un pez que había tanto calor, él anduviese durante muchísimo tiempo con ese chaleco, aunque fuese en agosto. Y en Cuba, en calor, que le traqueté el mango y encontraba públicamente en la calle y lo usaba. Nada, el caso fue que se me ocurrió hacer eso. Ahora, este programa que tú sabes que es el desafío de conversar contigo durante una hora, hablando de eso del jetatore, la primera vez que escuché hablar del jetatore fue mi abuela. Mi abuela me contaba lo que era el jetatore, esa palabra italiana, con J y con doble T. Que lo que significa es eso. El jetatore, curiosamente, es mala suerte. Pero quien expande, quien disemina el jetatore no lo padece, que es el caso de él. Por eso que yo tenía unas ganas, si eso había, yo creo que sí, que eso era cierto, que él tenía jetatore. Pero qué pena que él no se abrazó, parece que se abrazó muy tarde a la última hora, porque si se hubiera abrazado a sí mismo, acaso se hubiese autoincinerado.
en tanto lo que hizo fue que incineró a los demás. Pero sin duda estaba esta costumbre del abrazo este, de que quemaba a la gente, y toda aquella persona con la cual él trabajaba, incluso en la órbita privada de Cuba, toda la gente que estuvo bajo su ala terminó mal, Abrahantes y el otro, y Ochoa y el Copón Divino. Y mi abuela me contaba sobre el de fulano tiene yetatore. La gente le dice eso en español, yetatura, y es eso. El yetatore, la persona que lo tiene, no lo padece, lo disemina. Se lo pasa a los demás la mala suerte, pero no lo tiene. Ahora bien, hablando esto de la mala suerte, que es lo que me queda aquí por conversar contigo, que es una cosa que la gente que cree en Dios, y por otro lado el marxismo, dime tú, qué antítesis esta, ninguno de los dos cree en la suerte. Dicen que no, que la suerte no existe, ni la buena ni la mala, que todo son circunstancias, y que está al efecto eso de la casualidad y la causalidad y todo eso, y que las cosas van por ahí. Pero yo sí creo que la mala suerte existe, porque además Cuba es un país además en el cual, ¿qué más mala suerte que haber tenido esta larga noche que dura ya 6 décadas? Es una mala suerte. Pero aparte de eso, yo creo que una de las manifestaciones, en los apenas 12 minutos que me queda aquí contigo comentar aquí, yo creo que tú pienses en esto. Creo que en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo Pepe Forte, creo que una de las manifestaciones de la mala suerte en Cuba es las escaseces se manifiestan, o la mala suerte se manifiesta a través de la angustia y de la escasez. Ahora me viene a la mente aquella película que se puso en Cuba, creo que fue en el año 76, de Pierre Richard, el actor este francés, que fue tan popular porque tenía aquellas dos películas, creo que eran dos, la 1 y la 2, que se llamaba El Rubio Alto, El Zapato Negro, y él era un comediante. Y él tiene una película que fue muy simpática, que se llamaba la película, se estrenó en el año 76. A ver quién se acuerda que yo se llamaba la película. Se llamaba, en español, Tras la tempestad en mal tiempo. Y es una película en la cual el protagonista es un tipo que tiene muy mala suerte, todo le sale mal. La película comienza con que él está en un banquete, en una mansión de esas en el campo, en Francia, en Toulouse, por ahí, esas áreas de Francia que es de maravilla. Y es un banquete de eso dominical, y hay una larga mesa, y se van a disponer ahí que almorzar, a no sé qué. Y la mesa está dispuesta frente a una gran muralla, un muro eso de ladrillos. Y él está sentado casi de espaldas al muro, y de pronto sienten que se cae, el muro se está cayendo pedazos, y de pronto sienten el ruido que estaba atacando, que venía el ruido de que se estaba cayendo un ladrillo. Y todo el mundo mira hacia arriba, hacia atrás, evitando que el ladrillo le caiga en la cabeza, y él se queda sentado, así empieza la película, y él no se mueve. Y dice, no se mueva nadie, no se mueva nadie, que el ladrillo es para mí. Y en efecto, él se queda sentado, pácata. Él ni se mudó, él sabía que él se movía de allí, de todas maneras, el ladrillo le caía en la cabeza. Y así fue. Y la película comienza así. Y en lo adelante, toda la película va por ese ritmo de que todas las cosas malas le pasan a él. Y yo recuerdo que yo tenía un amigo que él decía que él era bola de sal. Allá cuando estaba en la secundaria, que ese que él iba como los muñequitos americanos, dice que él iba perennemente por la vida desde que se levantaba con una nubecita negra sobre la cabeza que le iba lloviendo. Aunque hubiese sol, a él le llovía y que iba tirando rayos. Y hay gente que dice, y es verdad que hay gente, a mí mismo me ha pasado, hay gente que tiene, a mí me ha pasado muchísimo eso, la impedimenta. Es un modo de la manifestación de los que creemos en la mala suerte. Esas cosas de que tú vas a hacer algo y ahí de pronto se aparece un escollo, se aparece un impedimento, se aparece algo que se te atraviesa y lo que hace es que te bloquea el camino, te evita que tú llegues ahí en tramitaciones. Y eso pasa mucho en Cuba. Eso uno lo considera mala suerte, que de pronto estás a punto de terminar un trámite y de pronto aparece algo. Por ejemplo, ¿qué más mala suerte que cuando la gente se iba en Cuba, en la época aquella, ahora como se sigue yendo todo el mundo, pero en la época que yo conocí, en que inmigración, qué ironía, eso no era inmigración, era emigración, pero bueno, el Departamento de Inmigración del Ministerio del Interior que estaba ahí, ya al final que yo, la época que yo vine para acá, se encontraba ahí en Altabana, y tú llegabas ahí con todo el inventario de papeles, para irte al país, ¿tiene la baja de comité? Sí, tengo la baja de comité. ¿Tiene la baja de centro de trabajo? Sí. ¿Usted tiene la liberación de ministros? Sí, tengo la baja de ministro. ¿Usted tiene la baja del club de filatelia? Sí, aquí está. Todos los papeles así. Y de pronto, ya me voy, ya todos los papeles están por ahí. La pobre infeliz aquella, que no era buena gente para nada, vestida de verde olivo, que decía aquí una rayita negra, con estas cosas que dice el Ministerio del Interior, decía, usted trajo el papel de la certificación de que usted no tiene uña enterrada en el dedo gordo del pie izquierdo. Dice, ¿Cómo que dijo usted? Que si usted trajo, porque son, si usted trajo, sí, entonces se va para atrás y la silla sonaba. Usted trajo el certificado del médico que dice que usted no tiene enterrada la uña del dedo gordo del pie derecho. Usted decía, tú sabes, no. Pero es que eso no me lo, porque es eso no me han pedido nunca. Y dice, se lo estoy pidiendo ahora, porque yo llevo aquí una nueva aquí ahora, que a partir de ayer, esa va a hacer falta. Dice, qué mala suerte. O sea, eso era mala suerte. Eso pasaba ahí. Mala suerte me pasaba a mí. La época yo fumaba un día, de acuerdo con una de aquellas escaseces, ya la del periodo especial, estaba con un amigo mío ahí, y estaba caminando ahí por Galeano. Y de pronto sacan aquel ventanillo de cristal que estaba al lado de Flogar, en la tienda Flogar ahí en San Rafael y Galeano. ¡Sacaron cigarro! Uy, yo salgo corriendo para allá con mi amigo ahí, que mi amigo fumaba también. ¿Quién no fumaba en Cuba? Y yo, para los populares, bien sacado populares. Y entonces empezamos la cola, no sé qué, y mi amigo no sé qué, y digo, no te preocupes. ¿Qué tú dices, Pepe? No te preocupes. Delante de mí se van a acabar los cigarros. Compadre, así me fue. Y ahí la cola, y una, tú además está una cajetilla por persona, una, y tú así, pues yo no sabía nada, pero tú una cajetilla, y tú, han vendido 10 cajetillas, que se van a decir, y de pronto, cuando llega el tipo delante de mí, dice la tipa, ¡se acabaron los cigarros! Y no te lo dije. Eso era mala suerte, a mí me pasaba muchísimo. Ese asunto de las escaseces, de que las cosas se acababan delante de ti, que tú llegabas tantísimo a un restaurante y tú decías, es que esas cosas que pasaban, y te llegas al menú, y el restaurante, no sé, en cualquier restaurante, soy en la rampa ahí, y mira, el filete de Uruguay, dice, no, el filete de Uruguay se nos acaba de acabar ahora mismo. Ah, carajo. Y bueno, tráigame entonces el estofado, no, ahora mismo se acabó. Y bueno, tráigame ahora, tú lees el otro, pues, los cuatro platos que hay. Entonces el tipo dice, lo anota y dice, qué bueno, tiene, no sé, el cuarto plato que tú pides, lo pides. Y de pronto el tipo así, tú estás sentado, tú estás mirando al tipo abajo para arriba, tú sabes, tú te acuerdas cómo era, ¿no? Y el camarero tenía una libretica amarilla, con unas hojitas amarillas, que una copia de papel carbón así, unas rayitas azulitas, tiene un lápiz que casi no tenía punta así, y de pronto con el tipo, tú le pides, no sé, a ver qué plato había en Cuba en esa época, que fuera, estofado de carnero, y el tipo empieza a escribir estofado, y cuando dice estofado de carne, y le faltaba escribir la última sílaba que era, estofado de carnero, el tipo para así, y dice, ay Dios mío, y el tipo para así, mira para arriba y dice, yo creo que se acabó, déjame ir a preguntar, padre. Eso es mala suerte. O sea, en efecto, el tipo salía para allá y me decía, sí, me acaba de decir el cocinero que el estofado carnero también se acabó. ¿Qué es lo que queda, compadre? Y dice, no, dos bolas de chocolate. Y dice, no, vainilla, se acabó el chocolate. Ay, Dios mío, eso era mala suerte. Y te pasaban a terminar de ómnibus con el que llegabas ahí, el último pasaje lo habían vendido. O sea, la mala suerte. Aquí en Miami, en la radio hispana, hay una serie de comerciales muy buenos que lo hace un actor español que ahora hace como la centra así, después de que yo soy la mala suerte. Y es muy bueno la serie porque es de accidentes de tráfico, que el comercial a la larga lo que te dice es que si tú estás bajo la cobertura de la compañía de seguros que la anuncia, tú vas a estar a buen recaudo de él. Pero pasan así cosas tremendas como esta. Bueno, ese señor, el de la mala suerte, en Cuba está porque pasaba eso. Básicamente, especialmente esto de la mala suerte, que es el Jetadores, expandido por quien tú sabes, se manifestaba muchísimo en el asunto este de eso, yo le decía la acabancia es eso, que tú llegabas a un lugar, todo se acababa, y a mí me pasaba eso, las cosas se acababan delante de mí, y no era nada más frustrante, sobre todo a la hora, tú te hacías unas elucubraciones mentales con lo que ibas a comer, y entonces la lista era como Excel list de cuando tú vas a despegar un avión, el piloto, el copiloto, y dice, a ver, flaps, aquí está, alerones, aquí está, el tren de aterrizaje, aquí está, el combustible, tenemos café para la gente, y café, eso no está, pero bueno. Bueno, es un checklist, pero es el checklist de la mala suerte. El menú cubano de un restaurante era el checklist de la mala suerte. Pues no, o sea, no, esto se acabó, ¿sí? La cerveza era una cosa que era, no sé, tenemos dos cajas de cerveza, ya se acabó la cerveza. Y eso a la larga yo creo que era manifestación de la mala suerte, de manera que Cuba, como esto que te comenté, el amigo mío que él decía, que se llama Nelson, él murió, y que él decía que tiene una nubecita negra sobre él, sobre su cabeza. Cuba tiene, en 60 años, tiene una gran nube negra sobre la cabeza, en la cual cada uno de nosotros, desde que éramos niños, un día hice la historia y mi mamá empezó a llorar. Se vendió en Cuba una guaguita plástica, allá en el año 64, por ahí, que era china. Compadre, yo entré con mi mamá, no sé qué, a comprar la guaguita, y encontramos la guaguita, no sé qué, y delante de mí la guaguita se acabó. Y yo salí de ahí así que ese es uno de los días más amargos de mi vida. A la guaguita le salieron alas. Yo recuerdo que estaba parado en la tienda así y yo recuerdo que yo sentía que el mostrador de cristal así crecía como un edificio como el Empire State y yo me iba empequeñeciendo. El mundo se me cae. Yo me escurrí, ¿te acuerdas? Yo me escurrí, pan. Y cuando llegué afuera, en la tienda que estaba ahí, afuera de la tienda tenía un toldo que estaba recogido. Y tenía aquella cosa que era un cuadrado así, metal, donde se metía la manivela para recoger el torno, que eso estaba en el brazo. Y yo metí las cosas del desencanto. Yo metí el dedo así. Yo tenía, ¿qué te cuento? 7 años por ahí. Y yo metí el dedo. A mí lo que fue meter el dedo ahí. Cuando salió mi mamá detrás de mí, a la acera, y cuando yo quité el dedo, tenía todo el dedo lleno de grasa así. Cuando me iba yo con aquello, imagínate tú, empezamos a llorar los dos porque la guaguita se fue, la guaguita se acabó delante de mí. Eso es la mala suerte cubana. Qué pena, señores. Algún día la mala suerte cubana va a tener la mala suerte de que ella es la que se va a ir por la tronera con el juego billar, la bola que le toca, el mingo que le toca irse por ahí y que coge otros palos. Los palos en justamente el juego billar. Vamos a salir aquí ahora, señores, con esta canción. Me habría gustado que la escucharas más tiempo. With a Little Luck. Esta canción que fue número uno en el American Top 4 aquí en Estados Unidos en mayo del año 1978. Esta canción de Paul McCartney and Wings que me encanta. Así que te la dejo ahí. La canción dura 5 minutos. Tenía que haberme callado antes para que la disfrutara, pero no importa. A esta hora de la noche te dedico aquí con un poquito de suerte, que es como se llama la canción. Gracias y bye bye. Piñol.
With a little luck, we can help it out. We can make this whole damn thing work out. With a little love, we can lay it down. Can't you feel a town exploding? There is no end to what we can do together.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate. Entérate cómo debes cuidar a tu cerebro. Sí, amigos, existen 10 reglas fundamentales para cuidar y prevenir estragos cerebrales. Entre las reglas principales que debemos tener en cuenta para fortalecer nuestro cerebro está, primero, desayunar. La gente que no desayuna tiene bajo nivel de azúcar en la sangre. Esto genera insuficiente suministro de nutrientes al cerebro, causando su degeneración paulatina. Segundo, comer en exceso. Esto causa el endurecimiento de las arterias del cerebro, causando además baja capacidad mental. Tercero, fumar. La nicotina causa la disminución del tamaño cerebral y promueve además el Alzheimer. Cuarto, consumir altas cantidades de azúcar. El alto consumo de azúcar interrumpe la absorción de proteínas y nutrientes, causando malnutrición y puede interferir en el desarrollo del cerebro. Quinto, respirar aire contaminado. El cerebro es el más grande consumidor de oxígeno del cuerpo. Inhalar o respirar aire contaminado disminuye su oxigenación, generando una disminución de la eficacia cerebral. Sexto, dormir poco. Sí, el dormir permite al cerebro descansar. La falta de sueño por periodos prolongados acelera la pérdida de células del cerebro. Séptimo, dormir con la cabeza cubierta. Dormir con la cabeza cubierta aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye el oxígeno, causando efectos adversos a nuestro cerebro. Octavo, hacer trabajar al cerebro estando enfermos. Trabajar y estudiar cuando estás enfermo, además de la dificultad del cerebro para responder en ese estado, lo daña. Noveno, falta de estimulación. Pensar es la mejor manera de estimular nuestro cerebro. No hacerlo provoca que él disminuya su tamaño y, por lo tanto, su capacidad. Décimo, practica la conversación inteligente. Conversaciones profundas o intelectuales promueven la eficacia cerebral. Ya saben, a poner en práctica estos consejos para evitar enfermedades degenerativas como el Alzheimer u otras dolencias cerebrales. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.